Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de miércoles, miércoles 25 de noviembre de 2020. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM y también transmitimos a través de internet en www.radio.udg.mx/Vallarta. En la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx. En las redes sociales, en Facebook como Radio Universidad de Puerto Vallarta 104.3 o Radio UDGPV. Así es. Amigos del auditorio, también les comparto en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño o fanpage Susana Carreño. Vamos a dar inicio a la información esta mañana de miércoles 25 de noviembre. Estas son las noticias. En Compostela, en el área de Mesillas, localizan sin vida al empresario José Felipe Tomé Velázquez, quien fue violentado la madrugada del domingo en Puerto Vallarta. Ya las autoridades, tanto de la Fiscalía del Estado de Nayarit como la Fiscalía de Jalisco, están en coordinación. Ya le vamos a tener la información. Amigos del auditorio, tenemos más noticias y déjeme comentarle porque, pues la verdad que estuvo muy, muy emocionante esta vigésima edición del Festival Internacional de Cine que arrancó con la película Los Lobos, del tapatío Samuel Kishi Leopo. Ya le vamos a tener información de la película y también de Samuel Kishi. Confirman autoridades eclesiásticas la cancelación de las peregrinaciones a la parroquia de la Virgen de Guadalupe en Puerto Vallarta. Un estudio penitenciario en Jalisco dio como resultado que en Puerto Vallarta la mayoría de las personas privadas de la libertad están recluidas por cometer delitos patrimoniales, según dio a conocer José Antonio Pérez Juárez, director general de Prevención Reinserción Social del Estado de Jalisco. Y debido a la pandemia del coronavirus, el tradicional tianguis navideño en el Pitillal no será instalado este año, afectando con ello a más de 200 comerciantes locales y foráneos, según dio a conocer la delegada de esa localidad, María del Carmen Santana. Miren, a pesar del atentado en contra del empresario inmobiliario Felipe Tomé, dicen que no se aprecia un impacto negativo en la imagen de Puerto Vallarta. Así lo asegura Susana Rodríguez Mejía, directora de Turismo de Playa. Empresarios pervirtieron el outsourcing, dice el secretario general adjunto de la Confederación de Trabajadores de México en Puerto Vallarta, Álvaro Rolón. Les recuerdo que hoy es Día Internacional de la Lucha contra la Violencia contra las Mujeres. Déjeme comentarle que 16 mujeres privadas de la libertad en el Centro Integral de Justicia Regional presentaron el libro Soñar Despierta, donde plasman su sentir desde la libertad interna que tienen para escribir. Ya le vamos a comentar sobre este libro Soñar Despierta. Instala el Consejo Regulador de él para la Reactivación Económica de Puerto Vallarta, a través del cual se busca apoyar a los sectores agropecuario, acuícola y pesquero. Al cierre del año, Seapal Vallarta habrá invertido 100 millones de pesos en obras de infraestructura, entre lo que destaca la rehabilitación del colector Centro Norte en las colonias Emiliano Zapata, Centro y 5 de Diciembre. En Nayarit se van a reanudar las clases cuando pase al semáforo verde y no se descarta que la modalidad híbrida se lleve a cabo, así lo informó el subdirector de Educación en Bahía de Banderas, Jorge Eduardo González. En Bahía de Banderas, la coordinación metropolitana, pues continúa, es una realidad, así lo dice el doctor Jaime Cuevas, presidente municipal. Regidores también de Bahía de Banderas analizan la creación de más obras, esto en Mezcales, San Vicente y El Porvenir, así como otorgar seguridad social a trabajadores del gobierno municipal. En Jalisco, el Consejo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado aprobó la distribución de 1,791 espacios promocionales que tendrán los partidos candidatos independientes para la transmisión de sus mensajes durante los 2 meses de campaña para presidencia municipal y diputación local. Y todavía no hay precandidato ni candidatos. Amigos del auditorio, hay muchos suspirantes, pero que están, lamentablemente, algunos infringiendo las leyes electorales. Con el objetivo de potenciar la experiencia y aprendizaje que la pandemia ofrece para crear la educación y la escuela, los días 7, 8 y 9 de diciembre, docentes, directivos, académicos, padres de familia, van a compartir experiencias a través de Recrea Academy, Recrea Familia. Recibe la Universidad de Guadalajara premio al socio distinguido de American Chamber México por su labor humanitaria en el combate con la pandemia del COVID-19 en el occidente del país. El Consejo Directivo de American Chamber México le otorgó a la Universidad de Guadalajara el premio al socio distinguido 2020 en categoría de servicio social. El consejero de American Chamber, el doctor Adalberto Ortega Solís, explicó que cada año este organismo entrega 3 galardones y el Consejo Directivo deliberó y determinó que la Universidad de Guadalajara es merecedora de uno de estos reconocimientos. En esta etapa tan especial que se vive en el mundo, vimos la reacción tan extraordinaria de la Universidad de Guadalajara ante esta actitud y preocupación. El Consejo Directivo de American Chamber entregó este galardón a la Universidad de Guadalajara. Amigos del auditorio, nos vamos con la información del COVID que nos llega todos los días por la noche, a veces casi de madrugada, ¿verdad? Nos llega este reporte de la Secretaría de Salud con todas las cifras del COVID. En Puerto Vallarta asciende el número de fallecidos a 271 en el acumulado. 4,503 contagios ya tiene en este acumulado Puerto Vallarta. En la Secretaría de Salud, el personal médico, 1,187 contagios. En la región, los casos, por ejemplo, en Mascota, se ubican en 102 contagios, 7 decesos. Tomatlán, 43 contagios con 8 defunciones. Talpa de Allende se ubica en 43 contagios, 1 deceso. Cabo Corrientes, 36 casos de contagio con 4 fallecimientos. San Sebastián del Oeste, 19 contagios y 2 decesos. A nivel estatal, ayer daba cuenta la Secretaría de Salud Jalisco de 33 fallecimientos más para contabilizar 4,654, en tanto que los contagios llegaron a 106,708, es decir, 648 más que el día anterior. Y les voy a repetir la cifra de los casos de Jalisco. Ayer nos reportaron 33 fallecimientos más para contabilizar 4,654 fallecimientos en Jalisco, en tanto que los contagios llegaron a 109,708, es decir, 648 más que el día anterior. En el estado de Nayarit, la cifra de contagios se ubica en 7,087, mientras que el número de decesos llegó a 932. En el municipio de Bahía de Banderas, el número de contagios es de 754, mientras que los decesos llegaron a 82, ocupando el segundo lugar en la entidad por contagios y también por fallecimientos. En nuestro país, a nivel nacional, México registra 102,739 decesos por coronavirus y acumula 1,060,152. Amigos del auditorio, en el mundo se han registrado ya 1,397,322 muertos, así como 59,256,310 contagios en 196 países. Hay que cuidarnos mucho para no convertirnos en estadística. Hay que traer nuestro cubrebocas, ¿verdad? Hay que traerlo. Hay que traer nuestro gel a la mano, en el bolsillo, un frasco pequeño, y su cubrebocas harán la diferencia. Tenemos noticias nacionales a más de 11 años de la tragedia de la guardería ABC, donde fallecieron 49 menores de edad. La Fiscalía General de la República logró que un juez federal dictara auto de vinculación en contra de dos funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social y, desde luego, todos los que estaban vinculados con la guardería. Familiares de personas fallecidas por el COVID-19 van a recibir 11,460 pesos para resarcir parcialmente los gastos en que incurrieron para la atención del padecimiento o los funerales. Así lo informó el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo. El ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, declara ante la Fiscalía General de la República que recursos públicos fueron utilizados para financiar la campaña presidencial del candidato priista José Antonio Meade por instrucciones de Luis Videgaray. Quisiera hacer una acotación en esta nota, amigos del auditorio, porque finalmente Rosario Robles se atreve a hablar y a decir que con recursos públicos fueron utilizados para financiar la campaña de José Antonio Meade, el candidato priista. Hoy lo sabemos porque está detenida, pero ¿cuántos no utilizan fondos públicos para hacer sus campañas? En su momento, José Antonio Meade, ¿y cuántos actualmente? En noticias internacionales comienza la guerra de las vacunas, mientras Rusia atribuye a su vacuna Sputnik V eficacia del 95%, la marca francesa AstraZeneca reporta una eficacia media del 70%, había dicho que el 90%, que el 95%, en tanto la Unión Europea firma con la farmacéutica estadounidense Moderna por un contrato de 160 millones de vacunas. Moderna dijo que su vacuna era 95% efectiva. Así las cosas en esto de las vacunas. Mientras tanto, cuando llegan, porque en este momento pues son algunos voluntarios con los que están experimentando, vamos a ver qué sucede. Quizá a principios de 2022 empecemos, de 2021, a ver las vacunas. Bien, y los primeros que van a recibir las vacunas, pues es el personal médico, enfermeras, todos los que nos atienden en los hospitales. En más noticias y en otro orden de información, aerolíneas de Estados Unidos se enfocan en destinos del Caribe para reactivar viajes de fin de año, entre ellos México y, desde luego, entre ellos Riviera Nayarit y Puerto Vallarta.
Hoy miércoles 25 de noviembre es el 329 día del año, lo que indica que quedan 36 días para finalizar el año. Hoy también celebramos el onomástico de Gonzalo, Moisés y Beatriz. Si tú conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres un momento del día con una felicitación. Y en cuanto a días internacionales se refiere, hoy celebramos el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y asimismo, hoy recordamos que en 1915, el físico alemán Albert Einstein presentó su teoría de la relatividad. En 1991, Japón es el primer país en el mundo que comienza a emitir la programación regular de televisión en alta definición. Y en el 2001, una empresa de biotecnología norteamericana logra por primera vez en la historia una clonación de células humanas embrionarias.
Gracias, gracias al compañero Paulino Barraza, estudiante del Centro Universitario de la Costa. Él es de Tomatlán y todos los días nos tiene el santoral y las efemérides. Saludos a Paulino Barraza y desde luego también a Tomatlán. Aprovechamos. Son las 9 de la mañana con 14 minutos. Nos vamos a ver cómo está nuestra moneda con respecto al dólar estadounidense, canadiense y desde luego el euro. Pero le tengo información precisamente sobre esta pandemia, amigos del auditorio, sobre los reportes de las vacunas, que obviamente todo el mundo está esperando estas vacunas. Vamos a ver cuándo pudiera darse. Pero bueno, Salud reporta el peor registro de la pandemia COVID-19 con 10,794,000 contagios, 10,794 contagios por día en el país. Está fuerte la cifra, por eso es importante que todos nos cuidemos. Y bueno, hablando de cuestiones económicas, demanda de efectivo vuelve a crecer y favorece el estímulo monetario, dice el Banco de México. La demanda de dinero en efectivo en esta en circulación en México volvió a romper un récord histórico el 20 de noviembre al ubicarse en 1,995,107 millones de pesos. Así lo reveló la información del Banco de México. Y bueno, también esta cifra representó una variación de 24.4% respecto al circulante que demandó la población en el mismo periodo del año pasado. De acuerdo con la información contenida en el estado de cuenta del Banco de México, el crecimiento de la base monetaria resulta de factores asociados a medidas sanitarias implementadas en el país que habrían aumentado la demanda de efectivo por parte de todos los mexicanos como medio de pago. Son las 9 de la mañana con 16 minutos. Nos vamos a ver cómo está nuestra moneda frente al dólar estadounidense, canadiense y el euro. Ya abrieron los bancos, las casas de cambio, ya opera la Bolsa Mexicana de Valores y está el dólar a 19 pesos con 49 centavos a la compra, a la venta 20 con 54. El dólar interbancario se compra a 20 pesos con 2 centavos, se vende a 20 con 8. El dólar canadiense se compra a 15 pesos con 41 centavos, se vende a 15 con 42. El euro está en 23 pesos con 87 centavos a la compra, a la venta 23 pesos con 88 centavos.
Señal Clima.
Vamos a escuchar al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa y miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, lo escuchamos. Adelante.
¿Qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues no hay cambios importantes en la configuración de los sistemas atmosféricos que afectan el territorio nacional. El frente frío localizado ayer en Nuevo México, hoy se desplaza en Texas recorriendo la zona fronteriza, pero sin incursionar gran cosa en nuestro país. Únicamente influye con cierto descenso de temperaturas. También está presente un jet, es decir, un tubo de vientos máximos en la altura que provoca en superficie tardes con vientos relevantes entre los 20 y 30 kilómetros por hora en el sur de Sonora, Chihuahua y Coahuila. Por otro lado, onda tropical, que ayer se desplazaba en costas de Oaxaca, ya se disipó, pero algunas áreas de aire húmedo tropical, es decir, remanentes, propiciarán lluvias dispersas en Chiapas y Guatemala. Mientras tanto, el resto del país es influenciado por sistemas de alta presión, favoreciendo tiempo soleado y estable. En la región de Bahía de Banderas, habrá otra jornada en donde predominará el sol con un fresco amanecer y un mediodía cálido, pero no tan caluroso. Entra algo de humedad marina, pero no lo suficiente para propiciar lluvias. Las temperaturas máximas rondarán los 31 y 32, las mínimas estarán entre los 19 y 20 grados centígrados. De momento eso es todo. Adelante, Susana.
Gracias, gracias al maestro Víctor Manuel Cornejo. Nos vamos, amigos del auditorio, a una pausa. Enseguida regresamos y le vamos a comentar que lamentablemente José Felipe Tomé Velázquez, el empresario inmobiliario, pues fue encontrado muerto con signos de tortura y fue la Fiscalía General de la Nayarit la que primero dio este anuncio. Ya se pusieron en coordinación la Fiscalía del Estado de Jalisco y de Nayarit. Ya le vamos a tener la información.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, pues el pasado domingo y lunes dábamos cuenta de esta balacera que hubo en las juntas, del vehículo que quedó ahí, propiedad de Felipe Tomé, su asistente, socio, que quedó pues prácticamente en el pavimento, una mujer herida. Y bueno, esta información dio la vuelta al país y a nivel internacional se manejó en diferentes países. Y bueno, todo parece indicar que lo habían privado de su libertad, se descartó la de secuestro, puesto que no habían pedido recursos, mucho menos. Y finalmente, ayer, alrededor de las 6:30 de la tarde, en Compostela, bueno, en Mesillas, ya del municipio de Compostela, Nayarit, localizaron sin vida al empresario José Felipe Tomé Velázquez, quien fue pues objeto de un violento atentado la madrugada del domingo aquí en Puerto Vallarta. Nuestro compañero Javier Santos, que cubre la información de Bahía de Banderas, Nayarit, nos tiene los detalles. Adelante.
Con huellas de tortura, envuelto en una sábana e impacto de bala, fue localizado esta tarde del martes el cuerpo del empresario Felipe Tomé Velázquez en el municipio de Compostela, de acuerdo con reportes policíacos. La Fiscalía de Nayarit informó que el cuerpo fue localizado a las 15:30 horas por un particular quien dio aviso a las autoridades. El cadáver estaba a un costado de la carretera a la altura del kilómetro 54 de la carretera federal Tepic, Puerto Vallarta, muy cerca del poblado de Mesillas, informó la Fiscalía de Nayarit. Al respecto, el fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís, informó en rueda de prensa en Guadalajara que trabaja coordinadamente con la de Nayarit y señaló que los rasgos del cadáver coinciden con los del empresario oriundo de Irapuato, Guanajuato, Felipe Tomé. Habla el fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís.
Estamos trabajando de manera coordinada desde el momento de los hechos, circunstancia que agradecemos al vecino estado de Nayarit. Les comentamos que en las próximas horas también deberán ordenarse y llevarse a cabo los dictámenes periciales a fin de determinar la causa de la muerte de esta persona para que puedan ser integrados a las diversas carpetas.
El empresario Felipe Tomé fue levantado por un grupo armado el domingo en la madrugada a la altura del crucero de las juntas con cuatro personas más, donde uno de ellos fue asesinado y tres más resultaron heridas, dos de ellas jóvenes mujeres. Tomé y sus acompañantes habían estado cenando en un restaurante de carnes finas en Marina Vallarta, en el estado de Jalisco, y se dirigían a su domicilio ubicado en el desarrollo Bolongo, en Punta de Mita, en Nayarit, cuando fueron atacados a tiros por un comando armado a la altura del crucero de las juntas en Puerto Vallarta. Octavio Solís afirmó que personal de la Fiscalía de Jalisco se trasladó al estado de Nayarit para continuar con las investigaciones. Al mismo tiempo, el fiscal de Jalisco, Octavio Solís, agregó que continuará colaborando con su par de Nayarit y dijo esperar reciprocidad. También señaló que los rasgos de la persona muerta coinciden con la de Tomé. Sin embargo, dijo que ello no es suficiente y pidió esperar el reconocimiento oficial por parte de sus familiares. Habla el fiscal de Jalisco, Octavio Solís Gómez.
Ya estamos trabajando ambas fiscalías para facilitar a la familia en todos aquellos trámites necesarios en estos penosos asuntos, en donde en particular, una vez corroborada por parte de los familiares esta hipótesis de que se trata de José Felipe Tomé Velázquez, así lo haremos en su oportunidad, de su conocimiento. Yo quiero comentarles que ambas dependencias estamos trabajando intensamente. Las áreas periciales se encuentran en el lugar haciendo un esfuerzo para trabajar de noche y concluir lo más pronto posible con el levantamiento del cuerpo, así como el levantamiento de todos los indicios. Dentro de todo esto vendrá una serie de dictámenes que vendrán a corroborar varias de las hipótesis que tenemos dentro de las líneas de investigación, las cuestiones de carácter inmobiliario, alguna cuestión personal por ahí que pudiera haber tenido.
El fiscal jalisciense reconoció al mismo tiempo que Tomé presentaba impacto de bala. Escuchemos de nuevo.
Sí, definitivamente presenta de manera visible varios impactos de bala que pudieran medianamente coincidir con la posición que él detentaba cuando viajaba en el vehículo. No lo damos por cierto, pero son impactos frontales. Sin embargo, a reserva de que me corrijan más adelante los peritos, sí presenta algunos orificios que son de los característicos por impacto de bala. Se encontraba prácticamente a un lado de la carretera, envuelto en una sábana.
Finalmente, la Fiscalía de Nayarit señaló que coadyuvará en el proceso de identificación del cuerpo y en las distintas líneas de investigación abiertas en el estado de Jalisco. Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Y bueno, para unos ha impactado en la imagen de Puerto Vallarta, para otros no. Por ejemplo, la directora de Turismo de Playa de la Secretaría de Turismo de Jalisco dio a conocer que, a pesar de este hecho, de este atentado en contra del empresario inmobiliario Felipe Tomé, no se aprecia impacto negativo en la imagen de Puerto Vallarta. Noemí Zamora nos tiene la información.
Pese a la difusión del percance violento ocurrido la madrugada del domingo, donde se vio involucrado un empresario del sector inmobiliario, no ha habido un impacto negativo al destino turístico que afecte a la imagen o reservaciones. Susana Mejía Rodríguez, directora de playa de la Secretaría de Turismo Jalisco, habla de este complicado tema.
Son temas de seguridad en materia particular. Nosotros sabemos que las notas al sector turístico aún no han llegado. Son casos lamentables que suceden en destinos turísticos o en las ciudades en este país. Nosotros esperamos a que la Fiscalía haga su trabajo.
El suceso fue difundido ampliamente en medios de comunicación, así como redes sociales, al igual que un video de quien grabó el momento del percance que involucra a un grupo armado, una persona fallecida, dos mujeres heridas y un varón que se llevaron rumbo a Nayarit. Del tema, Susana Rodríguez se limitó a decir lo siguiente.
Y nuestra tarea es mencionar que siempre Puerto Vallarta ha estado dentro de los primeros índices de seguridad y de percepción de seguridad en el país durante los últimos 10 años. Y eso se sigue prevaleciendo y sigue existiendo, y obviamente sí hay situaciones de seguridad que se suscitan, que se tendrán que resolver en materia de seguridad.
Cabe mencionar que el sector turístico, privado y público trabajan para promocionar el destino que se espera tenga excelentes resultados el fin de año. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí, y nos vamos con otra información, amigos del auditorio. Empresarios pervirtieron el outsourcing, estas pagadoras también. Así lo dijo el secretario general adjunto de la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, en Puerto Vallarta, Álvaro Rolón. La información con Javier Santos.
Empresarios pervirtieron el sistema de contratación del personal vía outsourcing, o también conocidas como pagadoras, reconoció el secretario general adjunto de la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, de Puerto Vallarta, Álvaro Rolón Alcaraz. Como intermediaria, la empresa dedicada al outsourcing tiende a ganar, nunca tiende a perder, afirmó el abogado. Destacó que los intermediarios exponen siempre ventajas a la parte patronal, entre ellos ahorros de impuestos. Al trabajador también le dicen que tendrá ahorros de impuestos y le prometen mejor salario. Lo que no le dicen es lo siguiente. Escuchemos a Álvaro Rolón, secretario de la CTM de Puerto Vallarta.
Ahí ya hay un engaño. Hay un engaño en el sentido de que no le dicen al trabajador que sus prestaciones van a ser con el pago del salario que viene en la nómina. Que no le dicen que su pago de las incapacidades del Seguro Social va a ser con el pago que aparece en la nómina y en la liquidación del Seguro Social. Que si por desgracia tiene un accidente, queda incapacitado de por vida, le tiene para una pensión. Pero esa pensión va a ser en base a cómo está registrado con su salario en el seguro. No es con base al salario que viene o que gana realmente el trabajador en la empresa. Y engaña también a la empresa matriz, el outsourcing, en razón de que cuando hay los oficios laborales, las demandas van en contra de las dos empresas. Y la Suprema Corte de Justicia y la misma ley dice que son solidariamente responsables.
Álvaro Rolón, abogado laborista, destacó que a la empresa no le quitas la responsabilidad laboral, pero sí en el pago de impuestos, porque se paga únicamente lo que está en nómina. Añadió que desviaron el objetivo de las pagadoras y se pervirtieron. Habla de nuevo el dirigente sindical Álvaro Rolón.
Se pervirtió el objetivo realmente del outsourcing. Nada más es para que tú administres a los trabajadores que necesito de la empresa. En este departamento, que ahorita ya con la reforma dice, vas a contratar un intermediario de trabajadores que realicen actividades que no sean inherentes a tu actividad principal de la fuente de trabajo. Puedes contratar, pues, que seguridad, pero no vas a contratar camaristas, no vas a contratar, si es un hotel, no vas a contratar cantineros, no vas a contratar bellboys, ¿qué? Porque esa es tu actividad principal. De cualquier otra actividad, menos de la actividad.
Y agarraron parejo.
Destacó que el gobierno federal quiere lana y añadió que algunas empresas crearon sus propias pagadoras, lo que significa un fraude.
¿Crearon su propia pagadora? Ahora te digo, hay un fraude ahí. Realmente es un fraude lo que están haciendo. Es un engaño lo que están haciendo.
Señal Informativo Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Amigos del auditorio, es momento de irnos a una pausa. Al regreso, le tenemos todos los detalles sobre esta vigésima edición del Festival Internacional de Cine y esta película con la que abrió el festival, Lobos. Ya le vamos a tener la información.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Y ayer, amigos del auditorio, inició la vigésima segunda edición del Festival Internacional de Cine. Y bueno, desde luego, la apertura, el doctor Jorge Téllez, rector del Centro Universitario de la Costa, como dicen, abrió la alfombra roja. Y en esta película, que yo se la recomiendo, Los Lobos, es el segundo largometraje del director y guionista mexicano Samuel Kishileopo, quien basa la historia en las vivencias de su propia infancia cuando sufrió en sus carnes el drama de la inmigración. Vamos a escuchar a nuestro compañero Javier Frías, que nos tiene información sobre la apertura ya de esta vigésima segunda edición del Festival Internacional de Cine. A partir de ayer por la noche, Puerto Vallarta, ciudad de película. Adelante, Javier.
Bajo un formato híbrido, Puerto Vallarta se convirtió de nueva cuenta en ciudad de película al arrancar la vigésima edición del Festival Internacional de Cine, contando en esta ocasión con Perú como país invitado de honor. A partir del 24 de noviembre al 1 de diciembre, se podrá disfrutar de 24 filmes en distintas sedes de la ciudad, adaptadas con medidas de bioseguridad. La programación de esta edición cuenta con filmes infantiles, ambientales, musicales, gourmet, transfronterizo y adulto mayor, con ello teniendo una diversidad que satisfaga a la comunidad local y regional. Durante la inauguración de esta vigésima edición, el rector del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, doctor Jorge Téllez López, acompañado de Samuel Kishi e Ina Payán, director y productora de Los Lobos, filme inaugural de este festival, así como de representantes del gobierno del estado y municipal, destacó que la Universidad de Guadalajara y el Centro Universitario de la Costa tienen mucho aún por dar a pesar de la pandemia.
Esto es una muestra de que la pandemia no nos ha vencido. Es una muestra que Puerto Vallarta, el Centro Universitario, la Universidad de Guadalajara, tiene mucho todavía por hacer, por acercarse a esta gran región a través del arte. Y nada mejor que el arte del cine. Es a lo largo de esta vigésima edición en que vamos a poder disfrutar de todas las secciones que ya se han expuesto aquí, que seguramente vamos a jugar un papel importante al acercarnos a través de las distintas pantallas, en esta lejanía, en esta distancia que nos ha obligado la pandemia, estas pantallas nos van a acercar a través de las redes sociales, ya como lo han señalado, a través de la televisión y de la misma pantalla del cine.
Tras recibir el reconocimiento por parte del Cucosta, Ina Payán, productora de Los Lobos, se dijo agradecida de participar en el Festival Internacional de Cine de Puerto Vallarta y llamó a apoyar a los jóvenes cineastas.
Muy agradecida de participar aquí en esta universidad, muy agradecida de haber podido colaborar con el director Samuel Kishi. Ya verán ahora la película, espero que les guste muchísimo. Que viva el cine, que viva Jalisco, que viva la cultura. Apoyemos a los jóvenes, trabajemos para que puedan seguir y creando y mostrando sus imaginarios, su voz, y no permitamos que nada nos detenga.
Por su parte, Samuel Kishi, quien recibió la Iguana de Oro, máxima presea de este festival, reconoció el esfuerzo de la Universidad de Guadalajara y del Centro Universitario de la Costa por creer en la cultura y el cine.
Me siento profundamente conmovido, no solo por el reconocimiento, sino por quien se haya logrado hacer este festival que hizo dos veces maravilloso ver cómo el cine persiste, cómo la cultura persiste y lucha. Y ver que Puerto Vallarta está ávido y en busca de esa cultura, en busca de estar viendo películas, de estar en las salas. Les agradezco enormemente el esfuerzo que hacen hoy en día de estar presentes a pesar de esta pandemia, a pesar de la oscuridad. Siempre hay luz. Muchas gracias a Radio Cine Puerto Vallarta, al Centro Universitario de la Costa, a la Universidad de Guadalajara. Gracias por traer la cultura.
Durante 7 días se presentará una selección de filmes nacionales e internacionales en distintas sedes de la ciudad y se adaptarán para la atención de medidas de bioseguridad a través de espacios al aire libre, control de aforos, filtros sanitarios, sanitización, sana distancia y modalidades innovadoras como autocinema en el Centro Internacional de Convenciones y registro previo en línea a las actividades. Señal informativa, Javier Frías.
Gracias a Javier Frías. Amigos del auditorio, pues quiero comentarles que no se pierdan ustedes, es vigésima, la número 20, yo por ahí dije vigésima segunda, es vigésima edición de el Festival Internacional de Cine. Y fíjese que me llevé una sorpresa tan agradable porque da inicio este festival y cuando oigo el nombre ya aquí en el auditorio Juan Luis Cifuentes, de Samuel Kishi, me acordé de él, me acordé, lo vi, me entusiasmé de un joven que conocí, su mamá es muy amiga mía, ella es periodista, Marcela Leopo, a quien le envío muchos saludos, y fíjese que es parte de la filmografía de Samuel, borda una autobiografía. Él ya había hecho Somos Maripepa, que retrataba la adolescencia de él mismo, la adolescencia tapatía, que se creía rockera y terminaba convirtiéndose la película en un homenaje a su abuela. Y hoy, esta película de Los Lobos, y que tienen que verla porque la verdad que te llega al corazón, se las recomiendo, los personajes. Por ahí tuvimos la oportunidad de platicar, Javier, con Samuel, y bueno, él nos hablaba de estos niños, de los niños que participan en la película, que se llevan la película, la verdad, niños que no eran actores, niños que actúan con una naturalidad. Vamos a escuchar parte de lo que nos dijo Samuel Kishi Leopo.
Nos ayudó una compañía de Guadalajara, que se llama Su Personaje. Buscamos y rastreamos todos los niños sabidos por haber para ese papel y seleccionamos a 6 niños para darles un taller junto con esta Marta Reyes, la actriz de la película. Entre ella y yo les dimos primero un taller de actuación a 6 niños. Y ahí seleccionamos a 2 niños. Esos 2 niños después tuvieron, uno de ellos era Max, y otro era otro niño, no era Leo el hermano que quedó. Esos 2 niños tuvieron otro taller con un acting coach brasileño, Fátima Toledo. Ella entrenó a los niños de Ciudad de Dios, de La Jaula de Oro, de películas.
Bueno, pues ahí nos está explicando, ya le vamos a tener desde luego toda la entrevista en algunos de los programas de Todas las Voces o algo, para que podamos escuchar todo lo que tiene que decir Samuel Kishi, joven tapatío, joven que siempre quiso dedicarse a esto y ahora lo ha logrado con estos 2 largometrajes. Primero Somos Maripepa y ahora los lobos. Gracias a Samuel y sobre todo por su esfuerzo, trabajo y dedicación. Vamos a continuar con más esta mañana, amigos del auditorio. Tenemos más noticias y fíjese usted que confirman las autoridades eclesiásticas la cancelación. Esto es inédito, ¿no? De las peregrinaciones a la parroquia de la Virgen de Guadalupe. Javier Frías nos tiene los reportes.
La diócesis de Tepic, a la cual pertenece parte de la Sierra Occidental y Costa Norte de Jalisco, dio a conocer la cancelación definitiva de las peregrinaciones a los santuarios de la Virgen de Guadalupe, entre ellos el de Puerto Vallarta, por lo que se confirma la cancelación de las procesiones que se desarrollan durante los primeros 12 días de diciembre en esta ciudad, mismas que son consideradas Patrimonio Cultural Inmaterial de Jalisco. Al respecto nos habla el presbítero Juan Luis Casillas, vocero de la diócesis de Tepic.
Las peregrinaciones están canceladas. Se invita a celebrar principalmente a las familias en sus hogares y también para las personas que procuran acudir a los templos, es necesario seguir el protocolo recomendado por las autoridades de salud.
La medida, destaca la diócesis, se debe a la pandemia del coronavirus y a evitar el contagio del COVID-19 que tanto ha afectado al mundo entero, por lo cual, aunque los templos permanecerán abiertos, su visita debe ser regulada y bajo las debidas medidas sanitarias, señaló el presbítero.
En el transcurso del día, pues los templos pueden estar abiertos, pero también que entren de manera cuidada, más bien así personas o familias, por la puerta principal y que salgan por la lateral, pero nada más para hacer una visita breve y hacer una pequeña oración ahí ante la imagen de la Virgen en el templo.
Y en caso de que los feligreses ignoren el llamado y se abalancen a los templos, estos podrían ser cerrados, consideró el vocero de la diócesis.
Podrán estar abiertas siempre y cuando la gente no se aglomere. Creo que en el momento en el cual pudiera salirse de control, el templo tendría que cerrarse.
Es de señalar que durante las peregrinaciones a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y San José en Puerto Vallarta, acuden cada año más de 300,000 personas, por lo que estas procesiones marianas son una de las principales en el estado, solo antecedidas por las desarrolladas durante la romería en Guadalajara, así como en San Juan de los Lagos y Talpa de Allende. Señal informativa, Javier Frías.
Gracias, Javier. Nosotros nos vamos a una pausa, amigos del auditorio. Regresamos con más información. Déjeme comentarle, tenemos un minutito para platicar sobre estas 16 mujeres privadas de la libertad en el Centro Integral de Justicia Regional. Presentaron un libro que se llama Soñar Despierta, donde plasman su sentir desde la libertad interna que tiene para escribir. Noemí Zamora nos tiene la información. Adelante, Noemí.
Al interior del área femenil del CEINJURE Costa Norte en Ixtapa, se llevó a cabo la presentación del libro cartonero Soñar Despierta, escrito y editado por 16 mujeres privadas de la libertad, gracias a los talleres cartoneros coordinados por los escritores y editores jaliscienses Sergio Fongo Jazz e Israel Soberanes. Escuchemos a Mahoma, una de las mujeres participantes en este libro.
Y esto me ayuda para poder ayudar a otras personas, otros seres humanos a trascender, a evolucionar, a ser mejor día a día. No importa el lugar ni de qué enfermedades tengas, ¿no? La vida sigue a final de cuentas.
El director general de Prevención y Reinserción Social del Estado de Jalisco, el maestro José Antonio Pérez Juárez, encabezó el evento y dijo que se está cumpliendo con los 5 ejes de la reinserción social, como es la salud, educación, deporte, capacitación y trabajo, agradeciendo el respaldo del sector empresarial y autoridades municipales de Vallarta.
Ni siquiera la pandemia del COVID fue capaz de doblar ni de hacernos rendir a esa fuerza que está esperando el momento de reincorporarse al seno familiar, al seno laboral, al entorno social. Y estamos seguros, por lo que hoy vemos, que irán con mejores herramientas.
Finalmente, Jorge Eduardo Díaz Santana Vázquez, director del CEINJURE Costa Norte, dio a conocer mejoras en las instalaciones del área de las mujeres privadas de su libertad, incluso con la habilitación de un gimnasio.
Creo que tiene un centro que ustedes lo verán, una atención médica, dental, psicológica, distinta. Espacios dignos, espacios humanos.
Soñar Despierta, presentado en Sanjure, Vallarta, es el tercer libro cartonero emanado de reclusorios jaliscienses y además tendrán clases de guitarras y por ello les fue entregado este instrumento musical. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí, y si me permiten, rápidamente antes de irnos a una pausa, quisiera leer una de las participantes, que le enviamos saludo a todas las mujeres que participaron y a todas las que están ahí. Enfrentar mi valentía. Hoy vivo en mis cinco sentidos. Veo que la vida se trata de enfrentar todas las cosas que se van presentando naturalmente. Que de una manera u otra tenemos que tener ese valor para sobresaltar todas las barreras que nos pone la vida. ¿Es tan satisfactorio levantarte de esas caídas? Noté que, después del tornado en el que vivía, me dije, la vida es bella y vale la pena esforzarnos para cada día que pasa ser mejores personas. Erika Patricia, nos vamos a la pausa.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Continuamos con más esta mañana, amigos del auditorio. Debido a la pandemia del coronavirus, también el tradicional tianguis navideño que se instala en el Pitillal no será instalado este año, afectando desde luego con ello a más de 200 comerciantes locales y foráneos. La información con Javier Frías.
Según dio a conocer la delegada del Pitillal, María del Carmen Santana, debido a la pandemia del coronavirus, el tradicional tianguis navideño en esta localidad no será instalado este año, por lo que se veían afectados más de 200 comerciantes locales y foráneos.
Hasta ahorita, la respuesta que nos dieron a nosotros por órdenes del gobierno federal hasta ahorita es que no, ya acercándose la fecha yo buscaré nuevamente a ver si cambian de opinión dependiendo lo que la Secretaría de Salud, el gobierno federal indiquen. Recordemos que estamos en pandemia y se están evitando las aglomeraciones.
De tal manera que ante la inminente clausura del tianguis navideño, la opinión entre los comerciantes es dividida, asegura la delegada del Pitillal.
Pues están divididas las opiniones porque hay quienes dicen que sí quieren instalarse y hay quienes entienden que es mejor no instalarse, pero por lo mismo, como no va a haber ahora sí que vendedores de fuera, mucha gente que viene de Guadalajara, pues y las ventas no van a ser las mismas porque la economía no está bien, pues lo poquito que sea les va a quedar ahora a ellos ahí en sus locales. Entonces sí está bien dividida la opinión, la verdad. Yo con los que han ido a la delegación y he platicado, pues sí se van a entre que tristes, pero me dicen a la vez, pues lo poquito que sea nos va a quedar a nosotros, ahora sí que no va a haber competencia de fuera.
El tianguis navideño del Pitillal tiene varios años instalándose en la plaza principal de esta delegación, aglomerando a comerciantes locales y foráneos, quienes ofertan una gran diversidad de productos de temporada, incentivando también la economía de la ciudad. Señal Informativa, Javier Frías.
Gracias, Javier, y continuamos con más ahora con información de Bahía de Banderas. Regidores de Bahía de Banderas, vamos con Javier Santos. Primero con esta información, en Nayarit se van a reanudar las clases cuando pase el semáforo verde y no se descarta que en modalidad híbrida. Javier Santos, adelante.
En Nayarit se reanudarán las clases cuando pase a semáforo verde y no se descarta que sea híbrida, afirmó el subdirector de Educación de Bahía de Banderas, Jorge Eduardo González. Sin embargo, agregó que hasta el momento se ha explorado la posibilidad de su reapertura para principios del año próximo. De darse ello, afirmó, sería mixto, es decir, presencial y en línea. Asimismo, agregó que el regreso total a clases depende de la ciudadanía. Habla el subdirector de Educación, Eduardo González.
Pues mira, en pláticas que hemos estado llevando a cabo con el secretario de Educación, con el maestro Andrés Rodríguez, pues el comentario de él es que las clases se van a reanudar cuando el semáforo esté en verde. Pero ya en lo personal yo te puedo decir que sí se va a reanudar cuando estemos en semáforo verde. ¿En qué tiempo? No lo sabemos. porque no depende de las dependencias gubernamentales, depende de la sociedad, depende de los ciudadanos, el qué tanto se cuiden, el qué tanto acaten las indicaciones por parte de la Secretaría de Salud.
El subdirector de Educación del Ayuntamiento de Bahía de Banderas dijo que en caso de seguir progresando como hasta el momento ocurre en la disminución de los casos de COVID, se podría estar pensando en una reapertura de clases híbrida. Habla el subdirector de Educación, Eduardo González.
En algún momento regresar a clases presenciales, te digo, de manera muy personal, puedo estar viendo que sea en enero, a más o menos que podamos regresar. Sin embargo, se habla de una nueva estrategia educativa, en el caso de que llegaríamos a una educación híbrida por el momento. ¿A qué se refiere la educación híbrida? Se refiere a que vamos a iniciar clases presenciales, sí, pero no es con la totalidad de alumnos. Se va a llevar a cabo esa educación híbrida con una cantidad de alumnos de manera presencial y posteriormente se van 2 o 3 días y llevan sus actividades de manera virtual.
A pesar de ello, concluyó, la estrategia puede cambiar ya que ello depende del semáforo y, por supuesto, de los ciudadanos. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, gracias a nuestro compañero Javier Santos. Y bueno, también comentarle que regidores de Bahía de Banderas analizan la creación de más obras, tanto en Mezcales, San Vicente, El Porvenir, así como otorgar seguridad social a los trabajadores del gobierno municipal. Vamos de nueva cuenta con Javier Santos.
La regidora priista Evelyn Paloma Jiménez solicitó a través de una iniciativa recursos para pavimentar con concreto hidráulico y equipar la avenida Benito Juárez entre Constitución y Francisco Villa en el poblado de San Vicente. La iniciativa, que fue tornada a comisiones, tiene como fin el que se asignen recursos para el ejercicio 2021 para construir y equipar la citada avenida, cuya extensión es de poco más de 800 metros lineales. Durante la sesión ordinaria, expuso los motivos de su propuesta. Habla la regidora priista Paloma Jiménez.
Nuestro querido municipio desde hace algunos años se ha transformado en una dinámica intensa y con ello ha arrastrado más necesidades de servicios públicos y de mayor calidad, tal y como lo demanda la ciudadanía. Es por ello mi interés de que nosotros, los integrantes de este 10º ayuntamiento, en el ámbito de nuestras facultades, podamos proponer algunas de las soluciones a las necesidades con las que nos encontramos en nuestro caminar diario en nuestras demarcaciones. Una de ellas es la mejora continua de nuestras calles, las cuales sean acordes y a la par del desarrollo que tenemos en este destino.
La edil enfatizó el crecimiento demográfico del municipio y con ello el aumento de necesidades de servicios públicos. Dijo que los pueblos luchan a diario por tener una mejor calidad de vida. Añadió la importancia de su propuesta. De nuevo, habla la regidora Paloma Jiménez.
Vendrá a beneficiar a todas las poblaciones del centro oriente de San Vicente, El Porvenir, San José del Valle, Valle de Banderas, San Juan de Abajo y la totalidad de las poblaciones de la sierra de nuestro municipio. Sería una arteria que principalmente durante todo el año desahogaría los dos pares viales que comunican a las demás poblaciones y hasta la sierra de nuestro municipio. Muchos ciudadanos la preferirían en razón de que no existirían los bloqueos y embotellamientos normales que día a día se provocan en las avenidas pares viales Lázaro Cárdenas y 12 de octubre.
Finalmente señaló que ello eliminaría el tráfico vial que se da en las dos principales avenidas de San Vicente, como son la 12 de octubre y la Lázaro Cárdenas, las cuales es frecuente que se bloqueen por accidentes automovilísticos o reparaciones dada su vocación comercial. Señal Informativo Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias a Javier Santos. Es miércoles y vamos a escuchar el comentario de ciencia y tecnología que nos tiene el doctor Jeffrey Fernández, ex rector del Centro Universitario de la Costa. Déjeme comentarle que él tiene maestría en psicología educativa, doctorado en ciencias para el desarrollo sustentable, y él introdujo el acceso público a Internet a Guadalajara en 1993 y también creó la primera red de fibra óptica metropolitana en Guadalajara en 1995. Tiene una amplia trayectoria y desde luego fue rector de aquí, del Centro Universitario de la Costa. Escuchamos a Jeffy Fernández.
Muy buenos días, amigos. Vamos a hacer un breve comentario sobre tecnología y en esta ocasión no vamos a hablar de la tecnología en particular, sino de una tienda, digamos, emblemática representativa de este mercado, que es una tienda de venta de artículos electrónicos, de artículos digitales, cuyo nombre es Best Buy. Best Buy, que tenía presencia en varias ciudades de este país con 41 tiendas, se retira de México, se queda nada más en Estados Unidos y Canadá, y resulta de que pues ya no pudo soportar su modelo financiero, su modelo de negocios, debido a que con la pandemia entró en una crisis económica cuyos ganadores fueron principalmente la empresa Amazon y la empresa de origen argentino Mercado Libre. Resulta de que estas empresas que venden a distancia, que venden por paquetería, que ustedes pueden ver el catálogo en internet y que hacen su pedido y les llega a su casa en 24 horas, en algunos pocos días por lo general, resulta de que ellos fueron los que ganaron la carrera de las ventas de artículos electrónicos contra una tienda grande como era Best Buy. Best Buy representa un modelo que ya realmente es obsoleto, donde las mismas tecnologías que vendía cambiaron en mucho el modelo de mercadeo, el modelo de ventas, y no se pudo adaptar Best Buy a este cambio de modelo económico derivado del mismo desarrollo de las tecnologías y acelerado por la pandemia que estamos viviendo en estos días. Bueno, puedo ver muchos ejemplos como el caso de Kodak. Kodak era una súper gigantesca empresa de fotografía y que no pudo soportar el cambio digital, con la ironía de que Kodak fue la que inventó la fotografía digital. Y así podemos ver muchos otros ejemplos. Por mencionar el último de ellos, es el caso de Netflix. Netflix fue el sobreviviente y cambió el modelo de la renta de películas, cuando ustedes recordarán que antes había una empresa cuyo nombre era Blockbuster, que era la que tenía dominado todo el mercado de renta de lo que eran en un principio videocassettes, después eran los de DVDs, los disquitos de que traían las películas, ya casi nadie lo recuerda, y ahora pues todo es por línea debido a que Netflix cambió el mercado y cambió el modelo de negocios. Bueno, hasta aquí mi comentario de cómo algunas empresas no se pueden adaptar a estos cambios y no tienen la visión para ver con mucha anticipación lo que va a ocurrir. Bueno, el que no puede adaptarse, no puede cambiar, está destinado a fallecer, a no poder sobrevivir. Bueno, muchas gracias por su atención.
Amigos del auditorio, de esta manera concluimos este espacio informativo en controles técnicos. Gracias a Jonathan Ríos, Javier Frías, Daniel Valencia y a José Isabel Gómez. Desde luego también a Enrique Telles. Se despide de ustedes, Susana Carreño.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.